Vamos a inventar un poco de la radio interactiva, si te parece, David Vega.
Perfecto.
Yo recuerdo una película, y no sé si has visto tu Network, de Cindy Lamet.
Implacable.
Exacto, que tradujeron algo así. Que el presentador de televisión de repente dice, todos ustedes salgan a la ventana y digan, estoy harto, no sé qué. Esa escena es espectacular, es unas grandes escenas.
¿Sabes de dónde viene eso?
¿De dónde?
¿Te acuerdas que cuando tratamos a John Cassavetes, dijimos que fue un programa de radio a pedir dinero para produzcan la película de todos?
Eso es verdad, lo decía en aquel programa de radio.
Que no voy a decir qué nombre es, porque espero que alguno de nuestros iberos nos lo mande a radiocine@radiocine.org y nos cuente quién es.
Al igual que vuestras anécdotas de rodaje, que de momento pues las iremos incluyendo, si nos las vais contando, en alguna sección de I+B, y ya buscaremos algo para regalar, aunque sean aplausos.
Y tenemos nuestra primera anécdota del rodaje.
Pero espérate, no tenemos ninguna primera anécdota de rodaje.
¿No?
Yo te decía que íbamos a inventar la radio interactiva. Eso ocurría en directo. Radio Cine lo podéis escuchar cuando queráis. Pues os vamos a proponer que si queréis realmente saber algo más de David Cronenberg, lo que tenéis que decir en voz alta, ya estéis donde estéis, sea en el metro, sea en vuestra casa, sea en medio de una clase aburrida que decidís voy a escuchar un programa de Radio Cine, sea en medio del trabajo, cuando tenéis un pequeño descanso, es quiero saber más de David Cronenberg y no voy a parar hasta escuchar el programa entero de David Vega. Pero bien alto, ¿eh? O sea, no vale así... No, tenemos que escucharlo desde la sede central de Radio Cine.
No para adentro, vaya.
¿Eh? No para adentro.
No como los pedos que te aguantas en una reunión, básicamente.
Básicamente. Y como no lo estamos escuchando suficientemente alto, ¿eh? Ahora David lo que nos va a contar es una de otro rodaje y luego ya veremos si hablamos más de Cronenberg o cortamos el programa.
Esta anécdota nos la remite Pablo Medina, director de La Leyenda del Rey, que rodó con Pilar Bardem y un presupuesto elevado para un corto. El caso es que Pablo Medina, con el cual me reuní el día de ayer, que bueno, que da igual que es intemporal aquí en I+B,
sí.
Tiene un principio de...
El ayer siempre existe.
Tiene un principio de úlcera, hoy por hoy.
Chumorro une verdades, que decían también.
El principio de úlcera se debe a situaciones como esta. Imaginaos que tenéis un rodaje estilo medieval, colocáis todo el set... Lo montáis todo, una pasta montada. Os vais a comer y cuando volvéis, los gitanos os lo han mangado todo. Os lo han destrozado todo. En consuegra Toledo.
Matas con tomate.
Este señor, en vez de desmayarse, coge una espada medieval y al grito de sabe Dios qué, se lanza a la furgoneta de los gitanos con el resto del reparto vestido de armadura. Los otros que los ven se piensan que son los enviados de Satanás. Echan a correr soltando el atrezo que pueden. Total, que al final se consiguió rodar.
¡Qué barbaridad!
Esta es una de las divertidas anécdotas para que veáis que no es ninguna tontería.
No. Así que mejor en un rodaje no meterse ahí.
Dejar, por favor, el director de arte que se encargue de arte. Que se tome sus tiempos o sus horarios de comida distintos porque pueden pasar este tipo de cosas. O que literalmente se os vuele el decorado, como también sucedió.
Bueno, ahora si de nuevo gritáis que queréis saber algo más de David Cronenberg, pues sigues, ¿no?
Seguimos con Cybers.
¿Has oído gritos ya por ahí?
Algo he oído por ahí. Bueno, chicos, iberos, nos sumergimos en el análisis temático del film. La arquitectura fría del edificio está pensada aposta para influir en los personajes. Para el director, siempre que eliges una localización, hay un factor voyeurístico de tener acceso a algo, a lugares extraños. Así, todos esos apartamentos se convierten en cines pequeños y en multisalas. Si hay aquí algún localizador de escenarios que nos esté oyendo, es probable que comparta esta sensación de cuando vas a buscar un sitio en el que rodar, y lo descubres por primera vez o estás rodando y te dedicas a pasear por él, encuentras situaciones cotidianas y a veces no tanto de la vida y te quedas mirando sin saber por qué. Efecto voyeur que decía Cronenberg, no es ninguna tontería. Esta sensación se dispara por el hecho que durante el rodaje, además, en el caso de Cybers, se vive en las torres de Nuns Island o Iceland, y el lugar en este film es muy importante. Porque desde los títulos de crédito, superpuestos en foto fija de las torres famosas, se nos muestra un espacio independiente y autosuficiente, y todo controlado por Estructuras Generales Sociedad Anónima, otra misteriosa institución de David Cronenberg. En la película nos encontramos con que los personajes poseen apellidos significativos, por ejemplo el Dr. Hobbes, como el del filósofo Thomas Hobbes. Este nos deja al filósofo una frase: el hombre es lobo para el hombre, que resume bien la fase final de la película. Cronenberg aumenta la frialdad de los personajes aislados y perdidos hasta que la enfermedad les atrapa. Los materiales del edificio refuerzan esta sensación de deshumanización. Aquí es como si lo sensual y lo sexual no existan. Pero la infección devuelve estas emociones a sus habitantes. Ya creo que sí lo devuelve. Si no, ves la película. Los interiores que más se ven son los interminables pasillos. Evidentemente, el tamaño de los corredores no es tan grande. Este efecto se acentúa colocando el punto de fuga en el centro e iluminando los fondos de los pasillos. Los apartamentos difieren entre sí, salvo el hecho de que los cuadros de cada uno de ellos aparecen siempre detrás de los personajes y además tienen su propio mensaje. Por ejemplo, el cuadro que se asemeja a una boca abierta detrás del doctor mientras echa ácido en el vientre de la chica. Otro aspecto visual importante es el uso o la utilización de los huecos de las puertas. De este modo existen acciones que escapan a la vista del espectador, pero que se sugieren en otros momentos. Hay una secuencia en que un chico está vomitando en el baño, pero no vemos cómo vomita, cosa rara en Cronenberg, y cuando sale de la habitación le vemos limpiándose la sangre con un pañuelo. Cronenberg también sabe sugerir, pero en este caso se debe además al reducido tamaño de las estancias. Vamos con los parásitos. Estos bichos realmente asquerosos. Tardan en verse y se introducen en el cuerpo por todos sus orificios. Tienen forma de pene, todo un elemento sexual. Y, de nuevo, pido no juzgar a la ligera a este director. Cronenberg nos explica el porqué del gore en el film. Él cree que el cuerpo humano es el eje central de la existencia desde su punto de vista de un científico, ¿de acuerdo? No estamos hablando solo de un director, de un cineasta, es un científico el que nos está contando esto. Entonces dice que el cuerpo humano es el eje central de la existencia. Todo deriva de él y de su final, de la muerte, ¿de acuerdo? Es lo que dice Cronenberg. El verdadero tema de las películas de terror, apunta, es la muerte o su anticipación. Lo que nos lleva a la dualidad...
Sí, en cierto sentido sí.
Hombre-cuerpo...
La muerte o que corren y te pillan, pero eso sería las malas.
La dualidad hombre-cuerpo o hombre-espíritu.
No.
Fijaos bien.
Sí.
Y ya pierdo los papeles, es que no puede ser.
Esto es, siempre estás ahí, estás envenenado. Bueno.
Acabamos de ver varios conceptos que le apasionan, como por ejemplo el de cuerpo enfrentado a la muerte o el de cuerpo enfrentado al envejecimiento. O sea, hombre-espíritu, hombre-cuerpo, ¿de acuerdo? Cronenberg nos habla de la enfermedad, pero, atención, y esto es súper importante... Es un estudio, esta película, del punto de vista del parásito, de la colonia que se quiere independizar de la metrópoli, que es el cuerpo, y ser dueña de sí misma. Esto lo explicamos a la hora de empezar a hablar de Cronenberg, cómo se coloca en el punto de vista de la bacteria, porque habla de las instituciones. Es un investigador que se coloca en posiciones que hasta ahora ningún cineasta se había colocado, de ahí esa forma de contar las cosas tan peculiar. El director... dice, y esto ya nos ha quedado más que claro, que se siente identificado con los bichos. Los humanos infectados se transforman en seres felices y sin culpa. Y el verdadero protagonista del film es la gente como grupo social, que tras una enorme orgía llegan a un nuevo orden en el que todos tienen una misión común y parecen encantados en su nuevo sistema caótico, como los locos.
Sí, sí, sí.
Así de claro. Y diréis... se posiciona, no se posiciona, esto lo vamos a explicar más tarde.
Vamos a ver.
Vamos a seguir.
Con calma.
El escenario son las Torres Starliner, y es uno de los lugares más reveladores dentro del cine, y propio de un escritor que vamos a hablar de él ahora mismo, que probablemente os suene, que es el señor Ballard. No sé si lo conocer.
Sí, Ballard. Ballard, para los que no conozcan demasiado, dentro de que es un escritor interesante de pues tanto ciencia ficción como películas que no sean tanto de ciencia ficción, fue el autor de la película esta que hizo Steven Spielberg y que se hundió en la miseria, por Dios.
El Imperio del Sol.
El Imperio del Sol.
Ballard.
Uno de los fracasos de Spielberg, digamos.
Cybers es ballardiana. Solo hay que fijarse en el arranque de la cinta con las imágenes idílicas del complejo autosuficiente Starliner.
Perdona, ¿y también es el autor de Ballard no hizo Crash?
Sí. Efectivamente, en Crash hablaremos largo y tendido de este señor.
Sí, sí.
Pero, vamos, no lo dudéis. El caso es, como decíamos, es que es Ballardiana Cybers porque arranca con esa imagen de edificio de clase media donde todo es normal, sin sobresaltos ni inquietudes, en donde sus habitantes parecen autómatas. Y como ni más ve queremos aprender y no damos nada, por supuesto, vamos a hacer un anexo para conocer a este señor, a James Ballard.
Sí.
El artista nace en Shanghái en 1930 y se pasa su infancia en un campo de concentración japonés. Lo que refleja en El Imperio del Sol y en la Bondad de las Mujeres, dos de sus novelas. En la adolescencia se va a Inglaterra. Además es considerado uno de los autores más lúcidos del siglo XX, gracias a narraciones en las que los individuos no se enfrentan a monstruos externos o amenazas de fuera, se enfrentan a ellos mismos.
Ahí está un poco también el paso, uniendo, digamos, con la línea de la ciencia ficción, lo que se llama la ciencia ficción moderna, es la que deja de mirar el espacio exterior y mira el espacio interior.
Eso es lo que precisamente iba a decir ahora, pero sí, efectivamente, Antonio lo ha explicado perfecto.
Suelo hacerlo.
Ballard es uno de los... esta definición le resume bien. La ciencia ficción es la única literatura auténtica del siglo XX, dice Ballard. Ballard es uno de los contribuyentes de la New Wave inglesa de los 50 y de los 60, en el que se rueda un tipo de ciencia ficción, como decía Antonio, que se enfoca hacia el espacio interior y que aborda la percepción temporal, que se basa en la observación del entorno y en la que el ser humano, Iberos, es el verdadero alien. No sé si os recuerda esto una película, ¿En la boca del miedo puede ser?
Por ejemplo. ¿Has hablado de esa película en algún programa?
Sí, creo que sí. Un especial de un tal John Carpenter, pero no sé, igual no estoy...
¿Se puede recordar en www.radiocine.org? Porque sí, ahí está en el archivo.
Es posible. El novelista insiste en la degeneración de una sociedad alienada e inundada por el materialismo espiritual. Ese término que nos va a acompañar, yo creo que a lo largo de cualquier director que analicemos que haga ciencia ficción, fantástico, terror, es que es un tema que sale. Y no sale porque sí, Iberos. Vivimos en el materialismo espiritual. Y además, nuestro mundo lo devora absolutamente todo en el aquí y el ahora. Bueno, Ballard ya lo denunciaba en una obra que se llama Rascacielos, que es del año 1975, y que coincide con nuestra película, pero no solo coincide en el año, sino con los puntos de vista. Y diréis, ¿es mera casualidad o hay algo de, no sé, de que se han hablado Ballard y Cronenberg? No, es mera casualidad. Y sin embargo, ambas relatan cómo en un edificio residencial donde vive la clase media surge un nuevo orden. El mensaje final es similar en las dos obras. La civilización basada en el orden y en la represión interna, ya no externa, interna, es el cultivo ideal para el caos. Aunque la historia, evidentemente de la novela a la película, se tratan de distintas maneras.
Claro.
Tras este inciso con Ballard, volvemos a Cybers. En la cinta observamos de nuevo dos temas muy importantes en el director. La degeneración de la ciencia y el científico loco que cree que puede cambiar el mundo. Al final, la naturaleza se adelanta a la ciencia. Esto lo hemos observado en infinidad de películas. Es uno de los grandes miedos del hombre, además. Que queremos controlar todo con la ciencia y al final... Fijaos en la película Soy Leyenda, que han encontrado una cura para el cáncer. Y para los que no lo sepáis, tuve la oportunidad de hablar con un médico recientemente, que lleva un poquito este tema, y me contaba que las terapias génicas, la única manera de cambiar una cadena de ADN es a través de virus, chicos. Y Soy Leyenda lo que plantea es más o menos así, venga, es el curioso. Vehiculito, sí, el virus, y mira el virus, la que lía, con el señor Neville, con su perro y su, no sé si es un M14 o un M16 por las calles de Nueva York, no Manhattan, donde vive, alucinando en colores con los vampiros persiguiéndole por detrás. Bueno, sí, vampiros, sí, sí. Los buscadores de sombra, que les llaman. En fin, cuidado con estos temas, chicos, que no hay que... Es como lo del acelerador de partículas de Ginebra, de... Bueno, vamos a probar esto y tal. Y lo tienen que parar porque hay un fallo humano, porque... ¿Qué fue exactamente? Que que no sé si no fue un mismo, que tocaban dos conexiones, bueno, que se puede generar un agujero negro, según algunos, en medio de Ginebra, cosa que, vamos, sí, a mí personalmente fue, no me haría ni puñetera gracia.
Fue una exageración, luego se dijo en el fondo que no había ninguna base científica sobre ello, pero bueno, empezaron a especular sobre el tema.
Claro que sí, y si no, lo entiendes, y hasta que suene.
Agujeros negros, de todas formas, hay por todos sitios.
Claro que sí.
Te puedo llevar a barrios donde hay un agujero negro.
Uy, madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? En fin, al final la naturaleza se adelanta a la ciencia y se generan seres paranormales. Lo que el Dr. Hobbs pretende es crear una solución para los problemas del cuerpo, no solo funcionales, sino para hacernos menos racionales y más humanos. Pero lo que se obtiene es un bicho que deja aflorar todo lo que llevamos escondido. Potencia la libido y nos convierte en depredadores sexuales. Se crea un nuevo orden en el que todos caen. Basta ver la secuencia de la piscina, por cierto, muy, muy bonita y memorable la secuencia de la piscina de esta película. Una de las secuencias finales en donde el doctor Roger St. Luke, el último superviviente a la infección, se enfrenta a los infectados en una especie de atmósfera onírica. Es una piscina, es como el caldo de cultivo primordial. No sé, habrá más de una metáfora en este espacio. Acaban sometiéndolo dentro de la piscina y convirtiéndolo. Como pues de donde surge la vida, surge esta especie de nuevo bicho, de nueva carne. Bien, Cronenberg nos relata las transformaciones con imágenes y tenemos dos buenos ejemplos. Además, en cámara lenta hay una secuencia en que Barbara Steele está en la bañera y uno de estos bichitos aparece por el desagüe y se le mete, bueno, por ahí, y le infecta.
Se le mete por su desagüe, sí.
Y se empieza a mover de otra manera.
Ay, ay, ay.
Y vemos cómo pues interactúa con otra mujer. Pero quizás la secuencia más chocante, la que a mí más me impactó, fue una en la que una niña infecta a un guardia, no, de alguna manera dándole un beso. Y le transmite el parásito, porque se transmite por la boca, de boca a boca. Ese chocante. Y además, yo creo haberlo visto en otras películas de ciencia ficción, estas cosas de transmitir.
Sí.
¿En qué película lo hemos visto? ¿Quizá en Invasión?
Anda, mira tú.
¿Quizá en Invasión? ¿Puede ser? ¿Y Cronenberg lo habrá tomado de los ladrones de cuerpos?
Pues
puede ser. También hay referencias, como estaba diciendo, al Fantástico de los 50. En la secuencia final de la película, los habitantes salen de la torre. Están tranquilos, felices, y circulan en orden y sosiego con la misión de infectar al resto del mundo, de librar al ser humano de su racionalidad y de acabar con el individualismo. Salvo que, a diferencia de los ladrones de cuerpos o del pueblo de los malditos, los seres de Cybers no esconden lo que son. Esta es una de las principales diferencias con las películas de ese momento.
Sí, porque normalmente eran, pues eso,
se escondían, disimulaban, sí, de sí, alguna sí, manera. Esto no disimulan nada. En Cybers, el Dr. Hobbs tiene mucho del Marqués de Sade, frío, decidido y visionario. El doctor crea los parásitos, que son combinación de afrodisíaco y enfermedad venérea, para luchar contra el miedo social por la carne. O sea, dice que nos reprimimos, que no aceptamos nuestra sexualidad. Es decir, para liberar al cuerpo del dominio de la lógica, con el fin de establecer un orden sexual en el que todo vale y que se impone a través de la violencia erótica. En la película vemos cómo literalmente tumban a la gente para contagiarla mientras les arañan o copulan o sinceramente les matan. Esto supone, según Cronenberg, un nuevo conocimiento del ser y del hombre. La historia es toda una ironía. Los humanos racionales, materialistas y tecnócratas son víctimas de su lógica, pues el bicho es una creación artificial 100%. Este tema seguro que tampoco ha salido en ninguna película, que no. Yo no, manejo la naturaleza, hombre.
Sí,
yo te hago la vacuna. Y luego pasa como una película que seguro que recordáis, que es 28 días. Inquietante, cuanto menos. Yo pasé bastante miedo con el film cuando lo vi por primera vez. Aparte, la fotografía, excelente.
Sí.
Ese plano del protagonista al lado del Big Ben, con todo Londres vacío y con los infectados corriendo. Uf. Bueno. Sin embargo, a diferencia del despotismo sexual del Marqués de Sade, que vemos, por ejemplo, en Estéreo y que a fin de cuentas son formas de opresión del poder, en Cybers no hay estatus ni jerarquías entre los infectados. Y esto es muy importante porque las películas de ciencia ficción en aquel momento siempre había un jefecillo, una especie de líder. Incluso lo vemos en Soy Leyenda.
Sí.
Que hay una especie de buscador de sombra que es como el jefe.
Soy Leyenda, la original.
En esta también, y en la de Will Smith.
Sí, porque hay que distinguir que hay una y hay otra.
Es la anarquía espontánea. Todos tienen un mismo objetivo, que es el placer, aunque sea a través del dolor. Y la muerte también es parte del gozo para estos seres. Bueno. Hay expertos que afirman que Cyber se enmarca dentro de la etapa más obscena de Cronenberg, que va hasta la mosca. Para algunos ya está inseparables para otros. Depende.
Sí.
Pero es posible que no comprendan bien lo que el director pretende. No es tomar partido frente a una u otra postura vital, social o política, sino, como venimos anunciando y diciendo y explicándolos, hace un estudio y reconoce el lado oscuro del ser humano, que escondemos o bien por miedo o lo reprimimos con el fin de ignorarlo. Es decir, el maestro propone un análisis de lo abyecto. La abyección es una especie de abstracción perversa de nuestro lado oscuro, para que nos entendamos, ¿verdad?
Ya.
Y de los resultados que esto tiene. Para eso usa un virus muy especial que es el cine y nos infecta con su ficción para mostrarnos el otro lado a su manera, que es con pelos y señales. Los expertos señalan que el miedo del hombre a la muerte no solo es a la pérdida del ser, sino también se refiere a la descomposición del cuerpo. En el cine de Cronenberg el cuerpo se revela y nos enseña sus misterios. En el caso de Cybers se rompen todos los tabús sexuales colocados a nivel conductual.
Sí.
Y a través del cuerpo Cronenberg rompe con el orden racional establecido. Nos muestra esa realidad escondida tras el velo de la racionalidad y de la conciencia. ¿Podría decirse cine Cronenberg cine onírico? Puede decirse cine Cronenberg cine onírico. Y freudiano también. Bueno, vamos ahora a la fascinante materia que es la postproducción. Dolor de cabeza para todo director que se precie.
Sí.
Y lleno también de anécdotas cómicas. Antes del estreno, el director trabaja en la CBS en series de ficción.
Te cuento una cómica muy rápida.
Cuéntame una cómica.
Imagínate una película que no es como las convencionales, que tenemos un plano, sino este como mínimo cuatro planos superpuestos.
Sí.
Estamos hablando de Dispersión de la luz, de Javier Aguirre. Esto es cine experimental, es muy poco conocida. Pero el montador es el que te está hablando. Imagínate que lo tienes, no hay forma, digamos, como son tantos material de gigas y demás, no hay forma de tener copia de seguridad de todo. Sí que tienes de bastante, pero no de todo. Conectas el disco duro, el cable, sin conectar el disco duro a la electricidad, el disco duro, conectas el cable al ordenador y empieza a salir humo. No te puedes imaginar. Y además, para recuperar las empresas de recuperación de datos, ni te cuento lo que te cobran. Y bueno, pues hubo que volver a hacer bastante parte de la peli. Afortunadamente, digamos, lo que es la línea lógica, los que sepan un poco de postproducción, de audio, de edición de vídeo, pues bueno, los cortes, digamos, de los vídeos están en su sitio. Lo que faltaban a veces eran los vídeos, que había que recuperarlos de nuevo. Pues, que había material de DVD, material en mini DV, material en todo tipo de formatos.
Ya veis, Iberos, la postproducción, el mundo de la depresión, se podría llamar, porque, madre mía.
Sí, sí, sí.
En
sí.
El caso de Cronenberg sería algo más como Fantasías animadas de ayer y hoy presenta. Cronenberg estrena Cybers, como no, en medio del gran escándalo, se monta, como dice un amigo mío gaditano, la del Beri. Un crítico de la revista Saturday Night, al que le ha gustado Estéreo, le pide al director una proyección privada de Cybers. El director, en su ingenuidad, le pone la proyección en cuestión.
¡Ay, Dios!
Y el crítico hace un escrito que provoca que a Cronenberg le quieran crucificar en Canadá.
No me digas.
Porque resulta que el film está financiado con el dinero del Canadian Film Development Council, que forma parte del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, cuando ven la peli, le quieren matar.
Madre.
El caso es que, pues, Cronenberg ya estaba con la pistola en la cabeza, como quien dice. Pero Cronenberg además se vio obligado a cambiar el título de Orgía de los Parásitos de la Sangre por el de Parasite Murders, o Los Asesinos Parásitos. En Francia lo llaman Estremecimientos, Y como funciona en Francia, pues los ingleses, que son más chulos que un 8, lo llaman cybers, que significa más o menos lo mismo.
Ah, no me digas. O sea, que nos viene por los...
Sí, sí, pero franceses. Luego está los americanos, que estos ya deben comer de harina de otro costal, o sabe Dios que porque esto es increíble.
Sí.
Un tal Ted Turner dice que va a vetar la película.
¿Que va a vetarla?
Sí.
Por sus narices.
Tienen que recortar metraje para que no la clasifiquen como X. Y como los americanos son más chulos que un 8, dicen, pues...
Que allí es R, ¿no? Es lo que ponen ellos en R.
Bueno, en aquella época no sé lo que ponían. El caso es que en vez de cybers o parásitos de... Los parásitos asesinos lo llaman vinieron de dentro de... Puntos suspensivos. Ay, a pesar de todo, no todo van a ser malas noticias. La película recauda 5 millones de dólares por todo el mundo. Con los que el Canadian Film Development Commission se quedan tranquilos. Pero al director le supone casi un año sin trabajar. Cronenberg gana la medalla de oro del Festival de Sitges con esta película, no lo sabía. Y se le veta en el Canadian Film Awards, o sea, los premios del cine de Canadá no se le deja entrar y lo han financiado, como quien dice, desde casa.
Claro.
Por otra parte, la película se convierte en una profecía del futuro. El director anuncia una de las grandes plagas del fin del siglo XX... que sigue la actualidad, por desgracia, que es la transmisión del mal por vía sexual, o lo que todos conocemos por el SIDA. Existe una anécdota muy divertida, y con esto acabamos, para que veáis el mundo del cine, que es cosa de chalaos. ¿Conocéis al guionista de Alien? Dan O'Bannon.
No tengo el placer.
Bueno, este señor, Dan O'Bannon, estaba viendo un pase de Cybers, y cuando sale de ver Cybers... se encuentra con Cronenberg y le dice que cómo tiene las narices de haber copiado a Alien, que Cybers es una copia de Alien.
Me matas.
Y Cronenberg le dice que Cybers es del 75 y Alien la primera creo que es del 79. Y luego le dijo, entonces, ¿quién ha copiado a quién? Y aquí es donde quiero establecer yo varias similitudes. Los bichos salen de dentro del estómago en Cybers. Tienen forma... De pene, como los tienen los alien cuando nacen. La misma composición y la misma pringosidad, chicos.
Fíjate.
Ya sabéis de dónde se inspiraron para sacar los aliens.
Pero encima va el otro y tienen la frescura de decirle, oye, te has copiado de mí, pero antes.
Pero antes, es que yo ya lo profeticé que iba a hacer alien.
Qué barbaridad.
En fin, chicos, hasta aquí ha llegado la película Cybers, pero la siguiente película de la que vamos a hablar probablemente sea Rabia, que tiene mucho, o han cogido mucho de ella, diferentes películas del cine de terror actuales. Sí que tiene financiación externa, pero como veis, sigue siendo independiente porque, claro, le financian y luego le vetan. Eso significa que no han mandado nada y que le han dejado hacer lo que ha querido. Y os garantizo que Rabia es tres cuartos de lo mismo. Un poquito más light que Cybers. De Rabia probablemente pasaremos a Scanners. Una película que os recomiendo muy, muy entretenida. Y de ahí ya veremos.
Scanners, además, es una película que te permite las fotos que tienes subirlas al ordenador.
Bueno, Ibero.
Bueno.
Lo dicho. Muchas gracias por estar ahí, por ayudarnos a aprender, a mejorar. Esperamos vuestros correos electrónicos y, si no, llamadas o lo que sea.
Lo que queráis, pues lo hacéis con nosotros.
En I+B. Y nos lo enviáis a radiocine@radiocine.org o... veis o escucháis nuestro programa en www.radiocine.org.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.